Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE acelera la maquinaria para intentar sacar adelante la investidura antes del Día de Reyes. A esta hora los socialistas presentan el acuerdo que han alcanzado con el PNV para que los 6 diputados del partido de Urkullu den el sí a Sánchez. Es un gesto más y no va a ser el último dentro de la escenografía puesta en marcha por el PSOE. Esta tarde a las 5, Sánchez e Iglesias, de la mano, volverán a dar detalles de su gobierno de coalición. Será en el Congreso y el objetivo no es otro que forzar y meter prisa a los republicanos de Esquerra. Los separatistas tienen ya lo que habían pedido a Sánchez, el informe de la Abogacía del Estado, que da la razón a Oriol Junqueras. El organismo que depende del gobierno pide al Supremo que permita a Junqueras tomar posesión como eurodiputado. Esto sería inmediato y atiende a la principal exigencia de Esquerra. Luego deja en manos del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras, teniendo en cuenta que es un europarlamentario que cumple condena de 13 años de cárcel por delitos de sedición y de malversación. Como era de esperar, los separatistas celebran el informe de la Abogacía del Estado. Miquel Buch es consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña.
Pues evidentemente, cualquier persona que ha sido elegida para ser representante en alguna de las cámaras políticas en las cuales el territorio tiene representación, pues tendría que poderla ejercer con normalidad, igual como pasó con el presidente Puigdemont y el conseller Comín.
Celebración del consejero de Interior catalán después de que el Ministerio de Justicia haya hecho público el informe de la Abogacía del Estado, un documento que los separatistas conocieron ayer domingo. No estaría de más que el presidente del gobierno lo explicara esta tarde en su enésima puesta en escena con Pablo Iglesias. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Javier Atar?
Pese a que el informe de la abogacía ya está sobre la mesa, Ciudadanos busca respuestas. Quiere la formación naranja que el gobierno aclare si filtró a Esquerra el escrito sobre la situación de Oriol Junqueras. También si ha habido injerencias o presiones a este órgano. El exabogado del Estado y diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, ha presentado una serie de preguntas en el Congreso dirigidas al Ejecutivo sobre las posibles filtraciones en favor de Esquerra. Estamos en una de las épocas del año de mayor consumo de cava. Curiosamente, hemos conocido que las autorizaciones para nuevas plantaciones dedicadas a esta producción en 2020 apenas ascienden. Lo hacen solo a 0,1 hectáreas, algo que frena las pretensiones de bodegueros valencianos y extremeños. Nos cuenta más detalles desde COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Un mazazo para las aspiraciones de Extremadura, ya que estas restricciones de la DO Cava, situada en Cataluña, son para los próximos 3 años. Juan Metidieri, presidente de la organización agraria APAG Extremadura, lo explicaba en Herrera en COPE.
Es indignante que se tomen este tipo de decisiones, que lo único que vienen a hacer es discriminar a unos viticultores en beneficio de otros.
Extremadura produce 6 millones de botellas al año y tiene la intención de llegar a 16 millones en poco tiempo, pero esta piedra en el camino vuelve a frenar esas aspiraciones. El gobierno de Sánchez otorgó la potestad a la denominación, controlada por productores privados catalanes, para que sea quien decida las nuevas plantaciones de viñedo para cava, un real decreto que está recurrido por el gobierno de la Junta de Extremadura.
Te cuento también que un grupo de 26 inmigrantes lleva 3 días en las Islas Sanfarinas, frente a las costas de Marruecos. Allí esperan ser trasladados a Melilla por salvamento marítimo, pero unos problemas técnicos en la embarcación Salvamar Alcor impiden de momento que se pueda llevar a cabo el traslado. Todos los inmigrantes son hombres mayores de edad. Llegaron junto con otras 33 personas de origen subsahariano que ya fueron trasladadas. No es la primera vez, por cierto, que esta embarcación sufre una avería.
Y el fútbol español vuelve al trabajo tras el parón navideño, Luis Munilla.
Antonio, muchos equipos lo hicieron ayer, entre ellos Barça y Atlético, y hoy otros tantos. Y el sonido del día es este. Muchos equipos abren las puertas por Navidad a los entrenamientos y los niños son los protagonistas. Hoy, de hecho, vuelve el Real Madrid, lo hace a las 5, también con puertas abiertas en Valdebebas para los socios. Es noticia, además, la victoria contundente del FC Barcelona en el Clásico de la Liga de Baloncesto ante el Real Madrid, 83-63. Y la clave del partido la daba Nikola Mirotic en tiempo de juego.
Defender bien, coger la ventaja, ¿no?, de 10 o más puntos en el primer cuarto y luego pues intentar mantener o subir ese nivel.
Madrid y Barça empatan en cabeza de la tabla junto al Zaragoza. Y volviendo al fútbol, 3 de entrenadores. El Español presenta hoy a Belardo como nuevo técnico, el Mónaco al ex seleccionador español Robert Moreno y el Deportivo de La Coruña a Fernando Vázquez.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis el trabajo de una maternidad católica en Belén que difunde sobre todo un mensaje de paz universal más allá de su excelencia médica.
Es la maternidad de la Sagrada Familia que administra la Orden de Malta de Francia y ofrece la mejor atención médica a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos en todos los territorios palestinos. El 56% de los empleados son cristianos. Los médicos, todos palestinos, pero se ha conseguido que estudien y se formen en el extranjero. El director de la maternidad es Denis Sebaist, exoficial del ejército francés, y explica que su objetivo es proporcionar una maternidad de calidad sin distinción de religión ni de recursos económicos. En medio de las tremendas tensiones de la zona, el Hospital de la Sagrada Familia es un verdadero oasis de paz en Belén. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Noticia está en ese informe de la Abogacía del Estado con consecuencias inmediatas para Oriol Junqueras, al que da permiso para que el Supremo le autorice a tomar posesión como eurodiputado. La noticia también está en esos movimientos de última hora, in extremis, contrarreloj, para que salga la investidura de Pedro Sánchez adelante antes de Reyes. Ahí está ese acto que se celebra hasta ahora con el PNV, el previsto para esta tarde a las 5 en el Congreso con Unidas Podemos. Y la noticia sigue también en León. Ya saben, la intención, tras esa moción del Ayuntamiento leonés, de separarse del resto de Castilla. Su intención es formar una nueva comunidad autónoma en la que estarían León, Salamanca y Zamora. La votación, además de en el Ayuntamiento de León Capital, se ha celebrado en Matadeón de los Oteros, en Crémenes, en Cabrillanes y en Valderrey. Estos ayuntamientos secundaban así lo que ocurría en el pleno del Ayuntamiento leonés. Su alcalde, el socialista José Antonio Díez, se refería esta mañana en Herrera en COPE al debate que ya se ha abierto, dice, asegura, sobre esta cuestión.
Es un tema identitario, es un tema estructural, económico, social, y lo que exigimos únicamente, lo que pedimos es que se abra el diálogo, se abra el debate, que el debate ya está abierto, como he podido comprobar, del derecho constitucional a que la región leonesa pueda tener su propio autogobierno, como la propia cuestión ampara.
Bueno, hemos escuchado los motivos del alcalde de León y hemos querido recoger también las de otros ayuntamientos que van en esa misma senda. En esa misma línea, que han abierto un melón, ya veremos con qué consecuencias. Ahí está también Santa María del Páramo. Allí, este pueblo leonés lo dirige la alcaldesa de Unión del Pueblo Leonés. Se llama Alicia Gallego. Ha estado en los micrófonos de Mediodía COPE e insistía en que, bueno, no se trata de independencia.
Bueno, realmente no es una independencia, porque yo creo que ese es el gran error que se está difundiendo, que no es verdad. Nosotros lo que reclamamos es la autonomía, y la autonomía pues es el autogobierno y nada tiene que ver con la independencia. El nacionalismo, la soberanía, todo eso va relacionado con un concepto distinto que es el que siempre ha defendido la UPL, que ya es un partido de una historia y de una solera.
Claro, aquí ellos siguen reivindicando un agravio comparativo de esta provincia de León con otras provincias de esta comunidad autónoma de Castilla y León, como siempre se fijan en Valladolid. Y en esa línea va también la alcaldesa de Santa María del Páramo.
Bueno, pues todos estos años pues ha habido un sentimiento leonesista de identidad propia y no compartido con Castilla, y que la comunidad ha ido, bueno, pues fomentando, dado que tampoco se nos ha reconocido esa identidad durante todos estos años, y las políticas pues han sido pues fácilmente pues gravosas para nuestra tierra y nuestra región.
Bueno, ¿a partir de ahora qué? Porque las mociones más o menos rimbombantes que están saliendo adelante les está sirviendo para sacar a primera línea una reivindicación que ellos califican de histórica. Pero eso ahora tiene que materializarse de algún modo o no. ¿Cuáles son los trámites que ellos piensan tomar a partir de ahora? Lo explicaba a Mediodía COPE también esta alcaldesa de Santa María del Páramo.
Nosotros estamos orgullosos de ser españoles, estamos orgullosos de formar parte del Estado español. Nuestro escudo está dentro del escudo, nuestras señas de identidad están dentro del propio escudo del Estado español y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que es importante el remarcar que nosotros solamente buscamos ejercitar un derecho que nos corresponde y que permite la Constitución española.
Bueno, es una declaración de intenciones, eso es evidente, pero es algo más. Pues hay que escuchar a Alicia Gallego.
Una historia que va desde el siglo, de 910 más o menos, el siglo X, y que somos cuna del parlamentarismo, tenemos una historia, unos valores, una idiosincrasia, tenemos un reconocimiento que yo creo que es lo que nosotros reivindicamos y que se nos ha negado ya hace 35 años y que ahora lo que buscamos es mantener viva esa ilusión y...
Si no tienes este sentimiento leonés, que es el que nos está contando la alcaldesa de Santa María del Páramo, igual te haces una pregunta, que es la que nos hacemos muchos. ¿Es muy diferente un ciudadano de León, de Zamora, de Salamanca, que es esa comunidad que quieren reivindicar, uniendo el pueblo leonés? ¿Son muy diferentes los leoneses, los zamoranos, los salmantinos con los abulenses, los segovianos o los... vallisoletanos? Se los hemos preguntado también a esta alcaldesa.
Se creó la Fundación Villalar con el objetivo inverso, es decir, de que los leoneses nos sintiéramos castellanos, y es que no tenemos nada que ver unos con otros porque se nos ha metido de forma artificial. Entonces se invirtió mucho dinero porque se les está metiendo alrededor de 1,5 millones de euros la Junta anuales para generar pues ese sentimiento, esos valores y una fiesta que a nosotros no nos vincula en absoluto, y esto ha generado quizá más problemas que beneficios.
Bueno, pues aquí quedan estas mociones. Ya decimos que de momento son meras declaraciones de intenciones con un recorrido difuso y con pocas posibilidades de éxito, al menos de forma inmediata. Lo que sí va a ser un éxito, porque suele serlo siempre, es la llegada de los Reyes Magos. En la Carta a los Reyes hay un regalo que triunfa desde hace ya muchos, muchos años. No sé si es una reivindicación tan histórica como la de los leoneses. Y ese regalo que triunfa son los videojuegos. Ya hablamos de las cartas de los niños, de los mayores, porque en nuestro país hay más de 24 millones de españoles que dedican parte de su día a los juegos digitales. Somos el noveno mercado más importante del mundo. Así que si les preguntamos a sus majestades los Reyes Magos, seguro que nos dirán que en más de una casa, yo diría que en la gran mayoría, se van a decantar por llevar un videojuego. El juego digital es, de hecho, el primer motor mundial si hablamos de entretenimiento. El sector genera más de 2.000 millones de euros al año. Imagínate lo que eso conlleva. Y como todo lo nuevo le está pasando lo mismo que a la televisión o al teléfono, que lo nuevo siempre se ve con cierta precaución. En el caso de los videojuegos se dice que aíslan y que no hacen pensar a quien los utiliza. Eso tan importante, conveniente también, recomendable, que es pensar. Así que hoy nos hemos propuesto si tiene ventaja su uso y si existe una forma de utilizarlos que puede ser en familia y que, bueno, tiene sus ventajas. Vamos a preguntarlo a la 1:13 en Mediodía COPE a Daniel Aranda, que es profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Profesor, ¿qué tal? Don Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué puede aportar a una persona dedicar un tiempo, vamos a llamarlo razonable, a jugar a un videojuego?
Pues dependerá del juego y dependerá también de la persona, pero en definitiva los tiempos de entretenimiento dentro de tu cotidianidad tienen que estar presentes. Y más si vivimos en una sociedad digital, pues el juego digital tiene que estar presente. Vaya, y lo está.
¿Lo está y de qué manera? Decíamos que 24 millones de españoles dedican parte de su día a los juegos digitales. Hablábamos, poníamos sobre la mesa la posibilidad de jugar en familia. Hay muchos videojuegos, la mayoría, que están planteados para que no solo juegue uno solo, aunque esto no es lo más habitual. ¿Cómo ayuda jugar en familia?
Pues si hablamos de menores, lo interesante es que el juego digital forme parte de las dinámicas de la familia. De la misma manera que otros aspectos de los menores también forman parte de las dinámicas de la familia, ¿no? A que el colegio va, los deberes, vamos a comprar, vamos a aburrirte, vamos al parque. Y básicamente tiene que ser un recurso cultural, porque no deja de ser eso, que se comparta en familia. En este caso es interesante porque los adultos son los que menos competencias tienen alrededor de los videojuegos y es el niño o la niña el que puede enseñar cierto tipo de dinámicas a jugar con el juego y ellos hacen de niños y los niños hacen de mayores. Y este tipo de relación intergeneracional, espacios de entretenimiento intergeneracional, pues son interesantes porque los padres aprenden qué es el videojuego, los menores y las menores aprenden lo que no saben los padres, lo que ellos dan por sentado, se establecen dinámicas de reírse, de compartir, de hablar.
Los que diseñan estos tipos de videojuegos, técnicos que se encargan de planificar cómo van a ser los juegos, las novedades en videojuegos, ¿se plantean esta opción de diseñar juegos cada vez más destinados a la familia y no a una persona individual?
Bueno, va por tipología de juegos y también por plataforma. Por ejemplo, Nintendo, con la plataforma Nintendo, ha apostado por un tipo de juego comunitario, ¿no? Que comparten el aquí y el ahora y que se reparten diferentes mandos y apuestan por un modelo de negocio que va en esa dirección, en otro tipo de juegos y otro tipo de plataformas que apuestan por otro tipo de juego, un juego más social, pero online y con gente que no comparte el aquí.
Está claro que la carta a los Reyes Magos, las cartas a los Reyes Magos incluyen estos días muchas peticiones de videojuegos. Esos videojuegos van a llegar a los más pequeños. Si preguntamos, sí, ya sé que nos ha dicho que hay que diferenciar en cuanto a los tipos de juego, pero si tuviéramos que definir o concretar cuánto tiempo es el recomendable para dedicarlo a un videojuego, ¿se podría concretar? ¿Hay alguna recomendación, no sé, de horas, de minutos al cabo del día? Porque eso los padres también se lo preguntan muchas veces.
Sí, sí, pero al final la recomendación depende, y no es por esquivar la pregunta, pero la recomendación siempre depende de cuáles son los regímenes de confianza que tienen con el menor y la menor. Y de la misma manera que las familias lo que hacen es dedicar un tiempo pues a comer, a asearse, a ir al parque, a comprar, pues tienen que determinar ellos en función de sus valores familiares.
Apelaremos por tanto al sentido común, en este caso también, que es importante. Don Daniel Aranda, profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
¿Qué le pido al 2020? Un poquito de sindéresis, tranquilidad, intensidad a la vez, porque la intensidad también puede ser tranquila, concordia, es el año de la concordia. Hombre, por favor que no hagan las cosas con mantequilla en algunos sitios y que a ser posible la cerveza esté muy fría. Lo demás ya es cuestión nuestra, ponernos manos a la obra para que salga adelante. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Herrera en COPE!
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía, COPE. Y te estamos contando que desde esta mañana, en concreto desde las 11 en punto, ya tenemos una de las últimas piezas que faltaban para el puzzle de la investidura de Pedro Sánchez. Ese informe de la Abogacía del Estado que se filtraba ya en la tarde de ayer domingo y que oficialmente lo ha publicado el Ministerio de Justicia a las 11 en punto de la mañana. Los servicios jurídicos del Estado piden al Tribunal Supremo que permita a Oriol Junqueras salir de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado, un escaño que se ganó en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Sin embargo, la Abogacía del Estado reclama al Parlamento Europeo que le retire cuanto antes la inmunidad. ¿Y esto por qué? Pues porque Junqueras cumple sentencia firme, cumple condena de 13 años de cárcel por delitos de sedición y de malversación. A esta hora, Pedro Sánchez y Antonio Ortúzar del PNV han firmado ya en el Congreso el acuerdo de apoyo de los nacionalistas vascos a la investidura. También en el Congreso, esta tarde, todo se acelera. Otro gesto más para presionar a Esquerra Republicana de Cataluña. Y es ese acto entre el propio Sánchez que va a presentar junto a Pablo Iglesias su programa de gobierno de coalición. Eso va a ser a las 5 de la tarde en el Congreso. Hablamos también del asunto de la autonomía de la región leonesa en plena actualidad, con esas mociones aprobadas en el Ayuntamiento de León y otros pueblos de la provincia. Mediodía COPE, acabamos de hablar con Alicia Gallego, es la alcaldesa de Santa María del Páramo, ella es de Unión del Pueblo Leonés y ha insistido ¿en qué no se trata de independencia?
Bueno, realmente no es una independencia, porque yo creo que esa es el gran error que se está difundiendo, que no es verdad. Nosotros lo que reclamamos es la autonomía, y la autonomía pues es el autogobierno y nada tiene que ver con la independencia. El nacionalismo, la soberanía, todo eso va relacionado con un concepto distinto que es el que siempre ha defendido la UPL, que ya es un partido de una historia y de una solera.
Y a cuento de estas mociones en el Ayuntamiento de León Capital, en varios consistorios de esta provincia, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú estás contento con la conformación de tu comunidad autónoma. No es la única en la que hay voces que no están conformes con su autonomía. Hay provincias en Andalucía, hay provincias en Castilla-La Mancha que no están conformes con su autonomía, y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú tienes sentimiento de pertenencia regional, más bien provincial? ¿Entiendes que tu provincia debería estar encuadrada en otra comunidad diferente a la que está ahora mismo? Queremos que nos lo cuentes en Mediodía COPE, y para eso ya sabes que tienes habilitado el WhatsApp del programa, el 637-230000. Ahí puedes mandar tus notas de audio, tus comentarios de voz sobre este asunto que han destapado en León, pero que en otras comunidades está latente. ¿Tú tienes sentimiento de pertenencia regional? ¿No estás conforme, no estás contento con la conformación de tu comunidad autónoma? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y atentos a esta noticia, no sé si recuerdas al científico chino He Yankui. Este He Yankui es un antiguo profesor de la universidad que ha sido siempre un profesor polémico. Se consideraba a sí mismo como un nuevo Robert Edwards, que es el padre de la fertilización in vitro. Eso es lo que se creía, incluso intentó ir mucho más lejos. A finales de 2018 se hizo famoso a nivel mundial al asegurar que había conseguido crear bebés manipulados genéticamente. En ese momento anunció que las gemelas Lulu y Nana habían nacido con un ADN modificado para hacerlas resistentes al VIH. La polémica que se generó en todo el mundo fue mayúscula y en ese momento se abrió una investigación que se ha resuelto con una condena histórica. El científico He Yan-kui tendrá que cumplir una pena de 3 años de cárcel por su polémico experimento. Un tribunal chino le declare culpable de editar de forma ilegal genes de los embriones con fines reproductivos. Entre otras cuestiones, considera que participó en el experimento sin estar cualificado para trabajar como doctor y que violó conscientemente las regulaciones y principios éticos del país sobre este tipo de prácticas. La primera noticia nos va a llevar a recordar a uno de los humoristas más reconocidos de la historia de España.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora?
Bueno, yo creo que no necesita presentación y tampoco añadidos. Es el inconfundible Miguel Gila. Y hoy es noticia. ¿Por qué, Sofía Gonzalo?
Bueno, pues fíjate, Antonio, podría ser porque es bueno reírse, que Gila siempre nos hacía y nos sigue haciendo reír cuando le escuchamos o vemos alguno de sus monólogos, pero es que desde hoy una placa recuerda al genio madrileño del humor en el distrito de Chamberí, en concreto en un edificio que hay en la calle Zurbano, en una buhardilla en ese punto, en el número 84 de esa calle. Gila creció junto a sus abuelos y el propio humorista lo recordaba así. Fíjate, Antonio, decía, la casa de la ladrillo rojo de la calle Zurbano era una isla pobre situada en un archipiélago donde había otras islas con palacetes de nobles.
Bueno, pues allí vivió Gila. Lógicamente la estética de esta zona de Madrid ha cambiado bastante desde entonces. Aún así, el edificio donde vivió Gila, Sofía, conserva ese color rojizo de los ladrillos a los que se refería el humorista y dos inscripciones curiosas. Asegurada de incendios. Y agua en todos los pisos, claro, por aquel entonces era noticia. Desde hoy está también la placa que recuerda a Gila.
Bueno, entonces me va a mandar 2 misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta, en la nota para pagarlo a fin de mes, y nada más, y va la surtida.
Nos sigue haciendo reír, bueno, Gila. Bueno, este fin de semana, cambiamos de registro. No hemos tenido liga de fútbol en España, pero como viene siendo habitual por estas fechas, el fútbol no para en otros lugares. El foco de atención de nuestro país lo han acaparado, a falta de los mayores, los más pequeños. Son esos típicos torneos navideños de categorías inferiores y que desde hace ya años pues los podemos ver por televisión. La verdad es que es espectacular lo que pueden llegar a hacer con tan solo 11 o 12 años.
Bueno, pues este fin de semana se ha disputado un torneo, cosas de la propia liga en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, y hasta allí viajaron grandes promesas de varios equipos españoles, con representación en la primera división de nuestro fútbol. Bueno, los ganadores, de verdad indiscutibles, los canteranos del Real Madrid, y entre ellos destacaba un chaval con un nombre que seguro que te va a sonar y una historia que emociona a cualquiera.
Le va a pegar desde muy lejos José Antonio Reyes. No tengo duda que va a ir a portería. Con la derecha en Diablo. ¡Oh! Ese derechazo, golazo en mayúsculas, triplete para voltear la gran final, echándose el equipo a la espalda.
Es José Antonio Reyes. Tiene 12 años y así narran sus goles los compañeros de gol. Y sí, es el hijo del recordado jugador que fallecía este mismo año a causa de un gravísimo accidente de tráfico el pasado mes de junio. Una noticia que dejó muy tocado al mundo del fútbol en general y a todos los aficionados del Sevilla en particular.
Sí, y después de unos meses que seguro que han sido muy complicados, bueno, pues José Antonio Reyes Jr. ha conseguido dar una alegría a sus seres queridos. Ha sido la gran estrella del torneo. Fíjate, Antonio, mejor jugador, máximo goleador y clave en la final, anotando 4 goles.
4 goles, y hay que apuntar un matiz, Sofía.
A ver.
A diferencia de su padre, José Antonio Reyes hijo, 12 añitos, ya decimos, apunta figura, es diestro, lo que es evidente que comparten es una tremenda calidad. Sus celebraciones, señalando al cielo con los dos brazos, ha sido de lo más emotivo que hemos visto este fin de semana, sin fútbol en primera división, pero sí con estos torneos navideños en categorías inferiores. Una estrella que viene y otra que, seguro, Sofía, ha sonreído desde el cielo.
Desde luego.